Mira, yo no sé ruso. Tú sabes que quería aprender ruso, no porque me gustara, ¿ok? Pero quería aprender ruso allá en el año 1900. A ver, tú sabes que este programa lo que hace es la historia, toda la historia, pero también se ocupa este programa de la historia de Cuba de los últimos 60 años. Y creo que fue en el año 74 cuando en Cuba hicieron aquello que se llamaba Ruski Paradio, ¿no? O Ruski Paradio. Creo que fue en el 74. Y que era por radio, lo hacía Radio Progreso. Lo que ocurre es que a mí siempre me gustaron los idiomas y ¿por qué no aprender un idioma más? De hecho, por mi cuenta, para mi orgullo acaso, yo había aprendido por mi cuenta el cirílico, porque el cirílico me llamaba la atención, o sea, me refiero al alfabeto que se utiliza en Rusia, creado por San Cirilo y San Metodio, y que además traía a tantos entuertos, porque por ejemplo la razón por la cual la gente en Cuba le decía al camión Kras, o sea, K-R, que era Krasnovir o algo así, Krasnoyar, Autosavod, que es lo que significaba AZ, pero como la Z en ruso es un 3, porque hay una influencia en el cirílico del alfabeto griego, ¿sabes? Y la gente decía que el camión era KP3, porque era la P es la R en ruso, eso tú lo sabes. Esto, yo tengo que explicar esto con mucho detalle cada rato aquí en Miami, porque hay mucha gente que no. En Cuba esto no hace falta una explicación tan grande porque estábamos allá. Pero de todas maneras, sí pasaba eso. Por ejemplo, decía KP3, cuando realmente era Kras. Lo que ocurre es que la letra A en el logo del camión en el frente era más chiquita y no se veía. Entonces, cuando tú te parabas frente al camión, que además parece frente al camión, ese no era nada agradable, pero un camión son grandes. Y parecía que decía KP3 y realmente era KR, una A chiquita y la letra Z. Pero esta pieza, he comenzado con esto, ¿no? Yo no sé de ruso, pero esto te digo esto porque esta pieza en ruso se llama Papa Kupil Automobil. O sea, esto significa papá compró un automóvil. Ok, antes de continuar explicándote por qué todo esto y comenzaba con esta pieza y todo eso, pues este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y este es tu amigo servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Se encuentra ahora, a esta hora de la noche, del otro lado del micrófono. ¿Qué le está pasando a Mike, chico? A Mike, ¿qué le está pasando? Está, pues, los dos Viñoles, Viñoli y Viñolito. Cuando Viñolito tenga un niñito, será Viñoli, Viñolito y Viñolitico. Y cuando Viñolitico tenga un niñito, será Viñolitiquito. Y esto va a terminar como el famoso chiste de Álvarez Guedes, el de el búho, que por supuesto que es irradiable. Nada, señores, esta es a la Pugachova. Y déjame que primero, en primer lugar, para que no vayas a hacerte una mala idea, porque este programa es relativamente joven para ti. En Miami ya llevo mucho tiempo haciendo radio y la gente me va conociendo. No, mira, yo no tengo ni nostalgias soviéticas, ni me gustaba la Unión Soviética, ni lo que hacían, ni nada. Pero el otro día un amigo me llama y me dice, Pepe, tú no te has dado cuenta, pero tú eres el sovietólogo de la radio de Miami. Tampoco así. Tampoco soy un sovietólogo. El término sovietólogo existe. Por ejemplo, para que tengas idea, tú sabes quién era sovietóloga, pues Condoleezza Rice, que primero era la asesora de Bush. Bush hijo, cuando sale presidente, termina siendo después la secretaria de Estado, una mujer muy capaz, y Condoleezza Rice era, como tanta gente, analista del fenómeno de la Unión Soviética. Este amigo mío me lo decía en el sentido que yo me paso la vida abordando cosas soviéticas, y como te cuento, lo que quiero dejar bien claro en esta conversación que tengo aquí contigo hoy, y habiendo comenzado con esta pieza, La Pugachova, repito otra vez, no quiero que te hagas ideas que tengo nostalgia, nada de eso, vamos, en una familia gusana, a todo mérito y con todo orgullo y todo eso. Lo que ocurre es que a mí lo que me gusta es hacer estudios de estas cosas que van pasando y poner en perspectiva muchas cosas de acuerdo con mi condición de Virgo, de analista, y quiero poner en perspectiva estas cosas de la Cuba. Y en este caso, hoy nos vamos a desbordar del plano cubano para directamente a la Unión Soviética, y esta es a la Pugachova. Y esta pieza me viene bien por el sentido de que yo acaso esta canción habría de usarla en mi programa Automóviles Automanía, sobre todo cuando a cada rato abordo tecnología automotriz soviética. Papa Kupil Automóvil, o sea, papá compró un automóvil, lo cual en la Unión Soviética no era como, por supuesto que no es como aquí, que uno sale y de acuerdo con el presupuesto, no te quiero hacer soñar, aquí todo el mundo se compra el vehículo de acuerdo con su presupuesto, pero se lo compra el color que le da la gana, el carro que puede, el modelo que quiere y por ahí. Allá no era de esa manera. Ahora, el asunto es que hoy tenemos otra vez otro tema de este corte, que es un análisis de corte de sovietología, si tú quieres llamarlo así, en este caso sería de volología, de la cosa a volar, simplemente. en lo más seriamente posible que sea. Acaba de pasar otra vez, y como te prometí en estos días, acaba de pasar el 50 aniversario de la Luna. Y resulta que a mí, como suelo hacer en mi programa de radio local en Miami y aquí, hablando de cosas rusas en este caso, lo que yo llamo temas matrioshkas. Matrioshka, esto es esa muñequita folclórica que tiene una muñequita dentro de la otra, y dentro de la otra, y dentro de la otra, y dentro de la otra. Voy hablando así porque la muñequita cada vez más chiquita. Y a mí a veces me ocurre esto, que un tema, dentro de un tema viene otro, y entre esos otros temas viene otro, y así. De manera que, habiendo pasado ahora por el 50 aniversario del hombre en la luna, quiero poner en perspectiva otra vez contigo de que por qué realmente los soviéticos no pudieron ir a la luna. No es que no quisieron ir, como has estado tú expuesto bajo una propaganda infame, y además manipulada, incierta, todo eso, francamente no pudieron ir. Pero aquí lo que quiero es hacer contigo análisis que quizás nadie nunca se haya atrevido a hacer o le haya pasado por la cabeza. Y es el hecho de si los soviéticos, en tanto que pueblo ruso, porque lo de soviéticos es una invención de fronteras y todo eso, realmente estamos hablando de Rusia como tal, la Rusia histórica que viene de la época de los zares. Rusia es un país totalmente traumatizado porque Rusia salta de una estructura de corte económico feudal muy atrasada, que es la época de los zares. Rusia ni siquiera llega a tocar lo que es capitalismo como tal. La estructura de Rusia era feudal. Es la razón por la cual, incluso lamentablemente, eso, por ese nivel de atraso y de desfase histórico, termina generando el comunismo, porque estaba tan atrás que la estructura se feudal con el zar, con un país que era de muy contraste. Hay que recordar que Rusia, por otra parte, Rusia es un país, para mí, Rusia como tal, antes del 17. A mí me llama mucho la atención porque Rusia, por ejemplo, por un lado, Rusia era una potencia cultural, un poco mermada comparada con Francia, sobre todo con Francia, con España, pero era una potencia cultural. Cuando tú tienes una nación que en un punto crea gran música de primera, y crea gran pintura de primera, y crea gran literatura de primera, ya tú tienes una potencia cultural. Y ahí están los grandes nombres de la cultura rusa antes de la Unión Soviética. Ahí, por supuesto, que te vienen a la mente, te viene Pushkin, y te viene Tolstoy, y te viene Tchaikovsky, y te vienen los grandes pintores soviéticos, y te vienen otros compositores como el caso de Rimsky-Korsakov y todo eso. Y te das cuenta que Rusia era una potencia cultural a la vez extremadamente atrasada, y sobre todo a este nivel de contraste que tenía una clase, que era la clase monárquica, con un zar rico. Por ejemplo, los palacios del zar, por lo menos el último zar, de Nicolás, francamente espectaculares. Y a continuación, sin que haya grises, no había, por supuesto que el fenómeno de la clase media es un fenómeno básicamente, sobre todo el siglo XX, ya con el asunto del desarrollo industrial y todo eso, pero no había grises. Pasaba del zar a un país de labriegos, de peasants, como se dice en inglés, de labriegos extremadamente pobres que pasaban hambre. Yo creo que eso, francamente, ese desfase histórico, cuando tú comparas el plano económico y social que tenía Rusia comparado con otros países, otros cortes, es la razón por la cual el mundo iba por el capitalismo y ellos estaban todavía con la estructura feudal, que es lo que antecede al capitalismo. Y eso termina generando, a través de rabia, de resentimientos, atropellos y cosas así, termina generando la revolución, que además, inicialmente, la revolución, que esta es otra historia que en Cuba tú no sabes, la revolución exactamente primero no era absolutamente bolchevique. Los bolcheviques le roban la revolución, incluso Lenin le roba la revolución a Kerensky. El país habría sido otro, pero bueno, llega esta historia tremenda. Pero el asunto está que, contándote esto como precedente, yo lo que quiero poner hoy aquí en perspectiva, si es con, a pesar de esta suma de factores, que 1 + 1 = 2, y 2 + 2 = 4, y por ahí para allá, si realmente el pueblo ruso, respecto de la tecnología espacial y el resto de las tecnologías, si el pueblo ruso carece de talento o carecía de talento, y si el pueblo ruso era incapaz de soluciones tecnológicas, porque estamos hablando de un siglo que ya ha quedado atrás, que es el siglo XX, que es un siglo muy tecnológico, de un gran salto tecnológico comparado con lo que habíamos visto anteriormente. Y yo creo, ya para comenzar, partiendo de una premisa, escucha bien, yo creo que en términos acaso generales, cuando vienes a la, a como se, en inglés es una cosa, cuando se habla del conjunto se le dice the big picture, Pero cuando viene, que es la gran fotografía, el gran cuadro, esa es la generalidad. Pero cuando vienes a los detalles, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? A veces uno generaliza porque es más cómodo para una explicación. Y acaso las generalizaciones a veces valen la pena. Pero las generalizaciones son injustas. Cuando tú vienes al big picture y comienzas a mirar los detalles, empiezas a notar cosas. Pero yo creo, quiero, sobre todo en este programa que tengo una hora entera para conversar contigo en esto, hacerte razonar en esto, y que te vayas adelantando a lo que yo estoy pensando, ya que no podemos dialogar por teléfono ni nada, a lo que yo voy a decir. Yo creo que yo voy a partir de la premisa de que sí, de que acaso el pueblo ruso carece de ese talento, porque esto me conduce a otra cosa, que cuando tú ves la historia de la humanidad más o menos a nivel del ser humano que tiene intelecto, que tiene inteligencia, yo no creo en razas superiores, no creo en eso. Yo creo que puede haber un científico, hablando, para que me entiendas, no quiero, para que no vaya yo a pecar aquí con políticamente correcto ni nada, pero a un nivel coloquial, como si estuviésemos en confianza, yo conversando en la sala de mi casa. Puede haber el más sofisticado ingeniero nuclear, un negrito de África Ecuatorial, lo mismo que un blanco rubio sueco. ¿Por qué no? Porque lo es, porque además la vida lo ha demostrado. Ahora, cuando te pones a ver, si tú llegas a la conclusión de que aparentemente las naciones, aparte que yo lo que sí creo es que, y esto no es una aproximación racial, sino que está conectado con el asunto del intelecto, porque el ser humano razona. O sea, me refiero a la parte racial, que lo que sí siempre he pensado es que cada raza, por condicionamientos de corte social, cada raza va desarrollando una psicología. Esto no es una aproximación racial y muchísimo menos racista. Estamos haciéndose en un estudio social. ¿Por qué? Porque, como he comentado otras veces, el concepto de aproximación racial es porque el ser humano piensa. Los animales no ven razas. Los animales ven especies. Razas no ven. El perro no se da cuenta si el perro tiene pelo negro o pelo blanco y sale y se juntan los dos y termina entonces, sale un perrito entonces manchado, blanco y negro. El perro lo que ve, mezcla distintas especies de perros, sin embargo, distintas razas de perros, pero no mezcla especies, porque la especie sería el caos. El mantener las especies es lo que hace que la naturaleza, sabia como es, crea de que las especies mantengan su identidad. El asunto de la raza es porque el ser humano piensa, y el ser humano de manera equivocada, por eso es que el racismo es una cosa terrible, intolerable y dolorosa, de pronto le otorga valor estético, de acuerdo con su mentalidad, a que ciertas características físicas o colores son más hermosos o menos hermosos, lo cual es un disparate. Cuando el hombre de África Ecuatorial, el África Negra, vio a los primeros hombres blancos, le produjo repugnancia. Y si te pones a ver, tienen más razón, porque la piel carece de color. Y las cosas blancas, ahí por eso es que la gente ve la salamandra y la gente le da como que una especie de asquito, ¿no? Y por ahí va. Pero es un disparate realmente, es un disparate, aparte que es una cosa dolorosa, es inmoral, es injusta y debe desaparecer. El considerar que ese es superior o inferior de acuerdo con la estética, que la estética además es un concepto además de corte artificial que viene del intelecto. Pero el punto que voy es que, saliendo del asunto este, de que por esas razones entonces cada raza puede tener una psicología que está condicionada por tratamiento social acumulado a lo largo de años. Aquí lo que yo sí creo que viene, que creo que está demostrado más o menos en la historia de la humanidad, es el hecho de que cada nación tiene talento para ciertas cosas. Y escucha ahora las cosas que puntualmente, antes de ir directamente al asunto este, de por qué los soviéticos no fueron a la luna, porque creo que sí, que a nivel de nación le falte quizás un poco de talento, de corte tecnológico, al punto que voy es el siguiente. Cada nación se ha quedado demostrado que cada nación tiene talento para ciertas cosas. Por ejemplo, esto que voy a decir ahora, creo que sí. Aunque, por ejemplo, creo que sí, que de manera fehaciente tú te encuentras belleza en el arte en todas las naciones. Sin embargo, cuando te pones a ver, Francia es un país que tiene talento y vocación para la belleza. Los franceses son incapaces de hacer cosas feas. Por eso es que la música francesa es como es, o la pintura francesa es como es, o la literatura francesa es como es, o la estética francesa es como es, o la decoración francesa es como es. Incluso los autos son como son. O sea, Francia a la larga es un país que tiene vocación por la belleza. Si tú sigues por ahí, te encuentras entonces en este caso que los alemanes y Alemania es una nación que tiene talento para la mecánica y para las soluciones tecnológicas. Cuando tú agarras una solución tecnológica dada en un motor, hecha por un francés y agarra la misma solución tecnológica a una alemana, tú te das cuenta que la alemana es mucho más sofisticada, que es más intrincada, que es más complicada, que si te vas, digamos, a lo más elemental en mecánico, una época que era a nivel de engranes, la solución de engranes que mete un alemán es mucho más sofisticada que la que mete un francés. Del mismo modo, si tú te vas entonces a ver lo que son estructuras de corte social, de corte urbano, de corte comunal, ahí están los ingleses. El modo en que el mundo vive hoy día de ese tiempo lo inventaron los ingleses. El sistema de comunales, que además con una gran influencia del mundo romano, pero el modo en que el mundo vive, como el mundo va estructurando las estructuras, dispensa que sea cacofónico, va estructurando las estructuras de la ciudad, de todo eso lo inventaron los ingleses. Por tanto, para organizar los ingleses, la mentalidad anglo es capaz de colocar las cosas en orden. El asunto ese, las prioridades, y las prioridades a secas. O sea, los ingleses separan, el anglo separa, que es una cosa tremenda. Por eso es una nación exitosa y por eso es que, a diferencia de las grandes metrópolis, es la metrópolis que parió un hijo más grande que sí misma y es la única. O sea, España no parió a nivel de colonias más grandes que ella misma. Ni Francia tampoco, ni Alemania tampoco, ni Holanda tampoco. Inglaterra sí. Inglaterra parió Estados Unidos. Es la única nación que a nivel de metrópolis parió un hijo más grande, a nivel de colonia más grande que sí misma. Por tanto, ahí tienes esta onda que, por otra parte, los anglos son capaces de, a la hora de organizar, cosa que los latinos no podemos, separan el lado emocional de las funciones y las prioridades. Y eso se resuelve con una palabra que es ser pragmático. Cuando tú eres pragmático, nada es personal. Y cuando tú empiezas a personalizar las cosas, tú empiezas a fracasar. Cuando tú tienes por eso, y a veces yo sé que ocurre, que el pragmatismo puede ser hipócrita, el pragmatismo puede ser cruel, pero el pragmatismo es que tú haces un objetivo que tú tienes que cumplir para tu beneficio. Y por tanto, para tu beneficio, tú cierras los ojos a todo lo demás. Y por eso a veces el pragmatismo incluso carece de ética. Pero a la larga, el pragmatismo termina en que tú termines triunfando. Y ahí están los anglos. ¿Te das cuenta de esto? Te saltas entonces y te vas al mundo asiático, y te vas a China y te vas a Japón, y te encuentras que la paciencia china, que es proverbial, la famosa paciencia china, o sea, China es un país que tiene talento para la paciencia, para la cosa minuciosa. ¿Te das cuenta cómo cada nación tiene talento para cada cosa? Entonces, cuando tú vienes a este panorama, fíjate esta primera media hora introductoria que tengo yo contigo aquí de descarga, de corte cuasi filosófico, esto para que en la próxima media hora comenzar a hacer contigo aquí un análisis de cómo los soviéticos eran incapaces de soluciones tecnológicas. Por eso que gran parte de todas las cosas que los soviéticos crearon desde el año 17 hasta que se acabó el comunismo, en todo tú encuentras una copia de algo, en los aviones, en los automóviles, en los relojes, en todo, porque tú dices, bueno, pero aquí tiene que haber algo. ¿Por qué son incapaces de que se les ocurra algo? ¿Por qué tienen que copiar? Por además, aquí viene la otra parte que está mala, y eso vamos a hacerlo ahora en la segunda media del programa. Ahí tienes a los chinos. Los chinos copian, pero los chinos cuando copian no tratan de mejorar, que esa es otra historia. Hay naciones que copian. Ese es el caso de Japón, una nación profundamente mimética, que lo que hace es que ve otro hizo algo y cuando lo hacen ellos lo hacen mejor. Japón prácticamente no ha inventado nada. Pero todo lo que Japón, sobre lo que Japón va, Japón lo mejora. Y cuando lo mejora, fíjate cuántos detalles interesantes. Tú me vas a decir a mí que esto que te estoy contando no es cierto. Sí lo es. China no. China copia y China copia igual. Y por tanto tiene éxito en lo que copia. Los soviéticos no. Los soviéticos copiaban, pero además para colmo copiaban mal, compadre. Entonces aquello todo terminaba siendo un desastre. Entonces, por tanto, yo sí creo firmemente que aparentemente la nación rusa, y no quiero que con esto se ofenda a nadie, porque en Cuba hay gente que está casada con rusos, y esto no significa que la persona sea más buena persona, más mala persona, no, eso no tiene que ver. Estamos haciendo un análisis aquí socio-psicológico de cómo funcionan las naciones, y especialmente viniendo de este asunto de que en la carrera espacial, que además es tecnología extrema, tú no puedes poner un cohete a volar si tú no haces una tecnología que valga la pena, pero después de ahí hay un punto en que te trabas. Y eso fue lo que a ellos les pasó. De manera que yo tengo en la próxima media hora ejemplos puntuales que van de lo simple a lo profundo, como dice la canción, que creo que demuestran que al pueblo ruso le falta talento para la cosa tecnológica. Y por ejemplo, te lo dejo aquí ahora, la pala rusa, la de paliar, no tiene manigueta en la parte de atrás, viejo. No hay quien palee con una pala si tú no tienes una cosa de física anatómica. O padre, nunca se le ocurrió. Entonces, saliendo de ahí, por eso no pudieron ir a la luna. Vamos a salir de aquí ahora con otra. Aquí ahora viene Edita Pieja, con mi vecino, mi asocet, yo no sé ruso. ¿Te acuerdas aquello que decía el grupo Los Llamas, que decía junto a mi ventana? Viñoli se sabía la canción de memoria. Junto a mi ventana un vecino nuevo se mudó. Ah, no, esta no es. Esta es la que se llama. Bueno, no sé cómo se llama esta. Esa es Edita Pieja. Ya regreso contigo apenas segundos, ¿eh?
Кто-то находит, носит конвертик. А свет почта. Все потому, что адрес не точный. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то находит. В городе нашем,
городе нашем,
ах, многолюдно,
ах, многолюдно,
с тем, кто приснится,
с тем, кто приснится,
встретиться трудно,
встретиться трудно,
так уж бывает,
так уж бывает,
так уж выходит,
так уж выходит,
кто-то теряет,
так,
кто-то теряет,
так,
кто-то теряет,
кто-то находит.
Улица гнется,
улица гнется,
вроде подковки,
вроде подковки,
может до встречи,
может до встречи,
две остановки,
две остановки.
Так уж бывает, так уж выходит, кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то находит песенку эту.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Comerciantes panameños rechazan la suspensión de la tarjeta de turismo a cubanos. Rechaza indulto el preso cubano Misael Díaz Paseiro. Una encuesta señala que el 75% de los cubanos favorece un cambio en el país. Cae en un 70% el envío de petróleo venezolano a Cuba, dijeron expertos en la economía cubana reunidos en Miami. Elio Abrams asegura que agentes cubanos espían a los generales venezolanos para evitar un golpe de Estado en Venezuela. Estados Unidos sanciona a individuos y grupos de Venezuela por corrupción en la distribución de alimentos. Y los puertorriqueños celebran en las calles la renuncia de Ricardo Rosselló. Esto y más a las 11. Le esperamos.
Не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе.
Piñoli me recuerda que la versión en español del grupo cubano eran Los Llamas con Belia María, y decía eso, que junto a mi ventana un vecino nuevo se mudó, trajo un clarinete y una tuba nueva que compró, y por la mañana tempranito con dedicación nos regala Nota a Nota, esta su primer canción. Me acuerdo la canción, pero esta es la versión, me dijeron una vez que no se hizo versión original, que es un disparate. Esta es la original de Dita Pieja, que se llama Mi Asocieto, Maya Asocieto, mi vecino. Por ahí va, Asocieto es vecino. Bueno, señores, estamos aquí otra vez de vuelta en este programa que se llama W. El programa se llama W Nash. El programa se llama La Barbacoa de Pepe. Es que yo tengo mi cabeza llena de emisoras, de que usa alguno para la otra, y me pasa este tipo de cosas. Esta emisora es Radio Televisión Martí, ¿eh? Y este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Yo hago 4 programas de radio, viejo. ¿Qué te parece? Imagínate tú. Tremendo. Y soy tu amigo, a veces me equivoco. Yo soy Viñoli, no, yo no soy Viñoli, soy Pepe Forte, Viñoli 50 al otro lado, Viñolito ahí. Hoy, señores, en este programa, que yo creo que es interesante, de reflexión, y quiero que me comentes esto, ¿qué te parece? Dime tú, si me vas a comentar esto a través de la barbacoa pepe@gmail.com, que es mi email, vas a tener que escribir una carta. Pero yo sé que la gente en Cuba tiene tiempo, y por eso es que me escriben unas cosas larguísimas que yo me las llevo de punto a cabo. La única cosa es que yo no puedo replicar de punto a cabo con la extensión con que me escriben, porque no tengo tiempo, pero me lo leo y comento siempre lo que me escriben ahí. De manera que hoy, señores, música soviética, por el hecho que estamos poniendo en perspectiva como un plan de ampliación de lo que estábamos haciendo con el 50 aniversario de la Luna, que si los soviéticos pudieron ir a la Luna o no, que en Cuba envenenado a todo el mundo con la propaganda de que los soviéticos no quisieron ir a la Luna porque no quisieran poner en riesgo a la vida humana. Sí querían ir. Tenía una frase en ruso que no me acuerdo ahora que decía, seremos los primeros. Y seremos los primeros era que querían ir, pues, de manera tripulada. Y de hecho, ahí están las pruebas. Tenían todo un plan, tenían el cohete que lo estaban haciendo, que era el N1, que lo estaba haciendo Koryolov, con la diferencia de que cada una de las dos naciones pioneras en la carrera espacial, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían, interesante esto, tenían estructuras contrastantes. Por ejemplo, para que tengas idea, el cohete, el Saturno V, que hasta el día de hoy está considerado la joya mundial de la balística y de la cohetería mundial, el Saturno V se ensamblaba todo vertical de pie. El Saturno V era más alto que la Estatua de la Libertad. Y para poder hacer el Saturno V, está el edificio todavía ahí. Para mis amigos que me están escuchando en Miami y que viven aquí en el área y todo eso, en lo que es Cabo Cañaveral, que después fue llamado Cabo Kennedy, ahí se encuentra el edificio que se llama VAB. VAB es V-A-B, que significaba Vehicle Assembly Building, o sea, vehículo de ensamblamiento de vehículos, se refería al vehículo, en este caso el vector, que era el cohete, y para poder acoger el ensamblar Saturno V, que era altísimo, en una sola pieza ahí, construyeron este edificio que tiene forma, geométricamente hablando, tiene forma de prisma o de ortoedro. Lo interesante, yo no sé ahora, pero creo que todavía mantiene el récord, porque es que no ha habido necesidad de hacer otro edificio aplicado con las características de este. En el momento en que hicieron el VAB era el edificio con estructura hueca, que era como una nave. Es una nave, lo que en Cuba le llamamos una nave, que es un espacio, un recinto interno para poder trabajar, como el caso de un almacén. Por las razones de ensamblar de pie, paradito, el Saturno V, el VAB era en su momento, y repito, yo no sé si esto habrá cambiado, no creo, debe seguir siendo de esta manera, por el hecho de que es que no hay necesidad de un edificio semejante a ese. Era en su momento el edificio más alto y de más pies cuadrados hueco del mundo. porque era justamente para poder acoger el Saturno V dentro. Ahora, ¿qué hacían los soviéticos? Entonces, fíjate, es un desafío. Tuvieron que hacerse el edificio de esa manera. Y por otro lado, el cohete este, parado, estaba como, está creo como a 3 o 5 kilómetros de la rampa de lanzamiento, de manera que lo montaban encima de un aparato que tenía esteras y lo iban desplazando muy lentamente, eso no se podía sacudir, de modo que una vez terminado el cohete, todos los Saturno V que fueron en las misiones espaciales del proyecto Apolo, ese aparato se iba desplazando a 1 kilómetro por hora, o sea, más o menos a la velocidad de marcha de una persona, hasta llegar allí a la rampa de lanzamiento. Esa es una característica. ¿Los soviéticos qué hacían? Los soviéticos lo llevaban de una manera más expedita y rápida, porque el cohete iba en tren, sobre un tren. ¿Y por qué iba en tren y no en esta oruga grande con cremallera, con ruedas, con rodamiento de estera, despacito, sobre un camino de grava, que es lo que hacían los americanos? Que por eso es que estaban obligados a ir tan despacio, para que el cohete no se sacudiera. Los soviéticos lo hacían más rápido, ¿por qué? Porque los soviéticos ensamblaban el cohete de manera horizontal, acostado. Cuando llegaba la rampa de lanzamiento en Baikonur, lo que hacían era que con una grúa lo paraban. Eso es una diferencia capital. Y otra diferencia capital era que, por ejemplo, a tope arriba del cohete, lo que era, porque se copiaron, bueno, los soviéticos copiaron en este caso, porque no había manera de resolver eso. Lo que era la operación como tal de la Luna, son tres partes. Estaba el módulo de servicio, el módulo orbital y el módulo de descenso. Los americanos, para meter eso arriba en el tope del cohete, por la forma que tenía, para poder optimizar el cono en que siempre termina un cohete por razones aerodinámicas, colocaban eso de adentro de una manera que no era la estructura final a la hora de ir a la Luna. De manera que cuando el cohete salía de aquí y ya estaba en camino a la Luna, eso se abría, salían las tres partes y esas tres partes se separaban y hacían un ballet en el aire, lo cual es muy difícil, porque eso es con coheticos y qué sé yo, y hacían un ballet y cambiaban de posición, esa operación se llamaba transposición, y se conectaban en una manera en la cual no venían ensamblados así dentro del cohete. Los soviéticos, para evitar eso, porque tenían dificultad con el asunto de desacoplar eso y flotar en el espacio y acoplarse otra vez, los soviéticos toda la vida tuvieron problemas con el approaching y con el que se llama docking, que es conectar eso, que es lo que hacían. La estructura esa que tenía el cohete, el N1, que finalmente no terminó ni nada, porque no fueron a la Luna de esa manera, estaba todo ensamblado allá adentro, como iba a ser, para no verse en la necesidad de tener que desarmarlo. Por eso, por un lado, ese es más lógico y es mejor. Ah, el otro es más complicado, el americano, pero el americano demanda una solución tecnológica más avanzada y más complicada. ¿Ves los detalles? Y por otra parte, los americanos tenían la idea, que fue lo que terminaron haciendo, que las tripulaciones todas eran de tres. Uno que se quedaba en el módulo orbital y bajar dos hombres. Eso era más caro. Tenía que ser más grande. En primer lugar era mejor porque eran dos hombres que se podían ayudar. Pero por otro lado era más caro. Tenía más espacio porque esto tenía que dar más peso. Mientras que los soviéticos, la operación, los soviéticos, de haber ido a la Luna, el plan que tenía era dos hombres, no tres. O sea, uno que se quedaba en el módulo orbital y el otro, el bolito, hablando como hablábamos en Cuba, solito, tenía que bajar allí en la Luna y hacer su operación solo en la Luna y regresar, lo cual siempre representa un riesgo, pero por otro lado, demanda menos esfuerzo porque la nave tiene que ser más chiquita. Ahora bien, al punto que voy aquí ahora. Los soviéticos, como comentamos la última vez acá, los soviéticos realmente no pueden ir a la Luna por varias razones. Una, por razones que no van con el combustible importante para ir allá. Los americanos logran hacerlo el combustible líquido, que en este caso el líquido, que era oxígeno líquido, que es LOX. La otra cosa es el asunto de la electrónica. Los soviéticos estaban muy atrasados en asunto de computación. Para todo esto demandaba, claro, imagínate, la computación de entonces comparada con la de ahora. El celular que tú tienes en el bolsillo representa un día como 500, hablando coloquialmente, 500 computadoras de las que tenía la NASA. El que tú tienes en el bolsillo, con los tarecones aquellos que parecían lavadoras, ¿no? Así el mundo ha venido avanzando de esa manera. Pero el caso es que de una manera o de la otra, los soviéticos no tenían desarrollo cibernético y de computadoras que tenían los americanos para eso. Y la otra cosa, esto del approaching, de hacer este balón en el aire, los soviéticos tampoco pudieron hacerlo. Ahora, aquí viene el punto que te voy a contar, que son estos detalles que quiero que te quedes esta noche pensando en ellos, para ver si tú me terminas diciendo si yo tengo razón. Yo acudo mucho a cosas simples para explicar las cosas. Y, por ejemplo, aquí es lo que voy ahora. Estas son cosas que me fueron contando. Yo nunca visité la Unión Soviética, pero tuve muchos amigos, muchos de ustedes la visitaron. Así que yo, ¿para qué voy a estar hablando eso aquí cuando tú lo sabes? Por ejemplo, me contaron amigos míos en aquella época de cuando yo era un joven, un muchachón en aquella época. Los soviéticos, claro, yo sé que vamos para las cosas para no ser aquí extremistas ni nada. Pero de todas maneras, esto no es óbice para que finalmente lleguemos al punto final. Yo sé que está el clima, que el frío y todo eso, y los hábitos de higiene, y que si el baño semanal o lo que fuera. Pero los soviéticos no conocían la ducha. Me contaron a mí muy seriamente, gente inteligente, gente instruida, que los soviéticos conocen la ducha cuando viene la Olimpíada del año 1980 y tienen que, con tal de favorecer pues a los que están, a los visitantes, a los atletas, tienen que colocar en las habitaciones ducha. O sea, los soviéticos no conocían la ducha. La otra cosa que los soviéticos no conocían era el emparedado. O sea, el emparedado es el sándwich. O sea, un pan con una cosa y una tapa de pan encima, lo cual es mejor para comer, para agarrar el pan, todo eso. Los soviéticos no conocían el emparedado. El emparedado soviético por tanto no existía. Por tanto, era el pan con la cosa encima. La otra cosa que dejé caer ahorita ahí, el asunto de la pala. Aquí se vende en Estados Unidos en jardinería una pala tal cual, pero la pala americana, la pala del mundo entero, la pala de paliar, la que tú conoces, tiene detrás, de manera, una es la de tú, está la función longitudinal y la aplicación de la manipulación transversal de la pala. La pala termina con una manija, con una agarradera detrás que se antepone al desplazamiento longitudinal de cómo tú agarras la pala por el palo, ¿ok? La manera más fácil de hacer una pala y de manipular una pala es de esa manera. La pala soviética no tiene esa parte de atrás, no la tiene, no lo tendrá ahora, no la tenía. Y otra cosa, hay de ejemplos de este corte, hay varios, pero quiero colocar estos sobre la mesa para que te parezca lo que te, para que llegues a la conclusión de lo que te estoy contando. La otra cosa, yo sé, aquí viene ahora, vamos a admitir, pisos de madera, el clima es otra manera, lo que sea. Pero toda la vida, el ama de casa, la mujer soviética, limpiaba el suelo, hablando a la cubana, tirada en el piso, ahí, y estirando la frazada, lo que fuese ahí, y no conocían el trapeador. Ocurre que la humanidad cuando comienza a trabajar las cosas, la gente, porque esa es la ciencia, el origen de las herramientas es ese. De pronto tú eres un albañil que tienes que meter la cabeza detrás de un inodoro o lo que sea, de pronto tú tienes que acceder a un lado y de pronto tú en tu cabecita, tú dices, aquí hace falta una herramienta que tenga forma de L para llegar ahí. Compadre, eso se te ocurre. Y de pronto un ingeniero, un tipo se le ocurre creando la herramienta. Eso le ocurre a un ser humano. Eso es el chip, hablando así comúnmente, que le falta a los soviéticos, a los rusos como tal, como nación, le faltaba. Eso es la razón por la cual entonces no tienen emparedado o no tenían emparedado, no tenían ducha, no tenían trapeador, ni no tenían pala con mango. Pero tú dices, ¿qué le impide una nación que de pronto alguien diga, oye, tu mujer, compadre, tirá en el piso ahí, vamos a inventar un palo en forma de T para que la mujer de pie pueda limpiar el piso? No se le ocurre, no se les ocurre. Entonces, por tanto, aparentemente arrastrado de la época de los zares y de la época de son los labriegos, ahí falta algo, ahí falta algo. Entonces, claro, tú vienes hasta otro punto hablando con equilibrio, hablando con imparcialidad. Por supuesto que hacer despegar un cohete, eso es tecnología extrema. Esa es la frase. Una cosa es hacer, ¿qué te cuento? Una cosa es hacer, no sé, una máquina de moler y la otra cosa es hacer un cohete. Tú tienes que tener desarrollo de matemática para que sea lo que sea. Es tecnología extrema. Pero junto con eso, ahí se empiezan a trabar. Entonces, cuando tú llegas y tú ves el módulo en el cual viajó Gagarin, y tú ves la cápsula Gemini, que era la misma historia, y tú ves que la manija en la cual se agarra Gagarin o se agarró Gagarin para entrar allí parecía la rienda de un caballo. Y sin embargo, la manija americana estaba en esa tatornidad. Tú dices, ¿por qué razón una cosa que es humana, cuando tú vas a entrar, el cuerpo te dice, yo me toca agarrar aquí, me toca agarrar acá? Compadre, diseña una agarradera que valga la pena, no traiga una rienda de caballo. No traigas un estribo de caballo. ¿Tú me entiendes la explicación? Entonces, ahí terminas otra vez en que a ese pueblo le falta algo. Y por eso se metían las trabadas que se metían. Entonces, aquí vemos otro caso, y esto es un caso puntual. Vino la Segunda Guerra Mundial, ya para terminar este ejemplo, para que tú veas lo que te estoy contando. Viene la Segunda Guerra Mundial. La aviación fue una de las cosas que más avanzó en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para bombardear. Los bombarderos, los cazas, fue una cosa tremenda. Viene la Segunda Guerra Mundial y de pronto los americanos, para tirar la bomba atómica en Japón, que tenían que volar mucho más largo, ya existía el B-17 y ya existía el B-24, que era un par de bombarderos tremendos. No, y aquí se falta un avión que es un bombardero estratégico, lo cual no existió nunca, que es otra historia, el avión que va a dar la bomba atómica. ¿Qué hace Boeing? Boeing se sienta y fabrica el B-29. Tremendo avión. Un avión así, pero súper avanzado para la época. Que, por cierto, Joe Sorrell, que es el ingeniero jefe del 747, yo no sé si está el libro en español, pero pídele a tu tía Jayalía, dice, tía, dice Pepe, que hay un libro que se llama 747, que es la historia del Jumbo, y lo escribió Joe Sorrell, que se murió el otro día, y fue el ingeniero jefe, y ahí cuenta toda la historia de Boeing. Él dice ahí que B-29 era tan avanzado que tenía problemas, pero bueno, lo hicieron. Hacen tremendo avión. Cuando viene la guerra y el B-29 es el que lleva la bomba atómica a Japón. Tremendo avionazo. Ok. Durante el periodo ese hay cuatro B-29 que por tuvieron problemas mecánicos, como siempre ocurre, y terminan aterrizados en territorio enemigo, soviético, no sé qué, y hay cuatro B-29 que caen en manos de los soviéticos. Y Stalin, cuando los ve, se da cuenta que no tiene un bombardero estratégico y llama a Tupolev. Y le dice, yo quiero que me hagas un avión como este. Entonces, ¿qué es lo que hace Tupolev? Eso se llama reverse engineering, que a la larga es copia. ¿Qué fue lo que hicieron? Que eso es lo que hacen los chinos. Agarraron uno de esos B-29 y Tupolev, esa fue la orden que la dieron, lo desarmó, el B-29 completo, hasta el último punto. Y le dieron la orden y lo hizo. Y ahí sacaron el famoso Tupolev 4, que copiara el avión hasta el más mínimo detalle. Y lo copiaron. Entonces, el primer bombardero estratégico, por allá de manera trazada, que tienen los soviéticos, es el B-4, que es la copia del B-29. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se les ocurrió hacerlo? ¿Por qué tienen que agarrar uno y copiarlo hasta el detalle? Ahí pasa algo, mi hermano, dime que no. Pero además, ¿qué te voy a contar? Cuando desarman el avión y lo hacen, y lo terminaron haciendo, le salió 729 libras más pesado. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó algo, mi hermano. Ya se lo hemos pasado. Pero por otro lado, cuando van a meter los motores, no pudieron crear los motores. Y entonces no pudieron, copiándolo, el motor que tenía el B-29 y tenían ya la copia del B-17, que era el bombardero de la generación anterior, y le meten a Tupolev 4, que es la copia del B-29, tienen que meterle el motor del avión más atrasado de otra generación. Entonces, ahí pasa algo, tiene que pasar algo. ¿Tú no crees que en esta conversación que hemos tenido, esto que te acabo de contar significa que sí, que es una nación que a la larga carece, así como los franceses tienen talento para el arte, ellos carecen de talento mecánico? Tiene que ser. Porque estos ejemplos que te acabo de poner, y especialmente recuerda, yo un día te voy a hacer la historia con más detalle aquí, más adelante, que ya lo notó Viñolito, porque le pasó Mike, le pasó la agenda. Yo te voy a hacer la historia en detalles, toda, del asunto del Tupolev 4. Dónde cayeron, cómo los agarraron, de los cuatro se quedaron con tres, y cómo los replicaron, y replicándole no le salió igual. Le salió más pesado, no pudieron replicar el motor, y entonces, ¿qué pasa ahí? Primero, no se les ocurre. Segundo, cuando lo copiaron mal. Tuvieron que cambiar metales y una serie de cosas, que, no sé. Entonces pasa algo. Definitiva, ¿qué fue lo que pasó? Que esa es la razón por la cual, yo creo que por esa razón, más otras tantas, no pudieron ir a la luna. Entonces tú dices, aquí están lo que se llama los wind counters, que son los contadores. Cuando aquí van a diseñar algo desde un carro, vienen los contadores y dicen, tú tienes un presupuesto para diseñar esto, no te puedes pasar de aquí. En el comunismo el dinero no tiene límite porque el dinero va por parte del Estado, cueste lo que cueste. La cantidad de gente que tuvo que meter tú por el pasar al avión, tú no tienes idea, y lo que aquello costó. Y no le salió, no le salió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí pasa algo. Como nación ahí pasa algo. Y por eso es que nosotros teníamos el despertador Sebani para despertarnos en Cuba, que a los 6 meses había que ponerlo boca abajo porque el tipo se paraba. ¿Tengo razón o no tengo razón? Dime si no tengo razón, escríbeme. Bueno, ahí te lo dejo. Vamos a salir aquí ahora otra vez con Ala Pugachova. Esta canción que se llama Arlequino. Gilberto, tú sabes que ella cuando cantaba esto, hacía ¡guau, guau, 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 guau! Y se desmayaba y se caía para atrás. Gilberto lo hace igualito, se pone una peluca. Gilberto Rey hace, imita a la Pugachoa, que tú no tienes idea, pero de una manera, y canta esta canción arlequino. Y, pa, 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 y se desmaya. Nada, ahí te lo dejo. Gracias y bye bye.
Иглом яркого огня.
Орликино, орликино.
Бегу, бегу, дорогам нет конца.
Орликино, орликино.
Огромный мир замкнулся для меня.
Орликино, орликино.
Парили круг и маску без лица. Я шут, я орликин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? Ах, Орликино, Орликино, нужно быть смешным для всех. Орликино, Орликино, есть одна награда – смех.
Орликино, орликино.
Они подковы гнут, как калачи.
Орликино, орликино.
И цепи рвут движением плеча. И рукоплещет восхищенный зал. И на арену к ним летят цветы. Для них играет тушь, горят глаза. Со мной, но слез моих не видно никому. Ну что ж, Орликин, я видно неплохой.
Радио Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas. porque fue esa declaración de derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.